gerente del metro de Bogotá, Andrés Escobar, usted no tiene la culpa. Usted es una buena persona que va a intentar hacer este trabajo si lo dejan. Gracias por atendernos. Buenos días, don Andrés.
Buenos días, Julio. Muchas gracias. Sí, pues sabemos que luchamos en contra del escepticismo. La historia que usted tiene sobre el desarrollo del proyecto, la promesa de proyecto en la época de Andrés Pastrana, se suma a otras más antiguas incluso. Le voy a contar una anécdota. En la entrada del diario La República está impresa en bronce la primera carátula de ese periódico de hace 60 años, y en esa carátula aparece el alcalde anunciando metro para Bogotá hace 60 años. De manera que hay muchas razones para el optimismo, pero si ustedes me dejan tratar en estos segundos de quitarle algunas de esas razones y ponerlo del lado nuestro, del lado del optimismo, del lado de la esperanza, porque donde hemos llegado con las decisiones de estos días del Gobierno Nacional y de ayer del Consejo de Bogotá, pues es un punto en donde ya no estamos hablando de promesas, de recursos, ni mucho menos de reservar recursos, sino de comprometerlos, que ya es jurídicamente una cosa muy diferente, porque los siguientes 6 alcaldes de Bogotá y los siguientes 6 presidentes de la República, desde el día que se posesionan, ya tienen un compromiso adquirido previo con los aportes a este proyecto. Eso nunca había sucedido. Y para que suceda, se tuvieron que dar muchos hechos, como en materia de diseños, en materia de presupuestos, en materia de previsión de contingencias y también de orden jurídico que prevén las leyes para poder comprometer estos recursos tan, tan, tan importantes, porque estamos hablando del proyecto más grande en la historia de la ciudad.
Gerente, como en todo proyecto siempre hay contradictores, como lo mencionábamos al principio de la llamada, dentro del mismo está el movimiento Mira, quien asegura que estas vigencias futuras son ilegales, o su aprobación es ilegal precisamente porque no tiene estudios concretos para que se pudieran generar en su aprobación estos 6,8 billones de pesos. ¿Qué responder frente a estas personas que indican que son ilegales y que de igual manera lo van a demandar?
Sí, pues es un poco triste que tengamos que ocuparnos en estas demandas que ya anunciaron y alrededor de algo que pues para nosotros es muy sencillo. El proceso de diseño, lo decimos con toda tranquilidad, no ha terminado. Solo que la ley determina que en un momento del avance, de la maduración, cuando se alcancen ciertos hitos, se debe hacer un presupuesto que ya ofrezca una certidumbre sobre el costo del proyecto. Eso es lo que se llama un presupuesto a nivel de factibilidad. Eso ya se alcanzó, ya se certificó por parte de las autoridades competentes, las que están supervisando ese desarrollo, y gracias a eso fue que el COMPES pudo, o Planeación Nacional, que es de la Secretaría Técnica del COMPES, pudo revisar esos avances y pudo llevarle al COMPES la propuesta de declarar la importancia estratégica, que es de ley, por ley, un paso previo para que la nación pueda comprometerse con el 70% del proyecto. Eso ya sucedió. Muchos abogados de Planeación Nacional, del Ministerio de Hacienda, de la Presidencia de la República, lo revisaron y lo aprobaron. De manera que estamos muy tranquilos y, pues, naturalmente tendremos que atender, si es que se instauran esas demandas, a las preguntas que nos hagan. Pero mientras tanto seguimos avanzando con la estructuración del proyecto, el diseño sigue avanzando también hasta llegar hasta el último día que se abran las licitaciones. Podríamos incluso estar haciéndole ajustes a una columna o a un sitio de una iluminación, etcétera. Eso no tiene ninguna novedad, es un proceso normal de construcción que cualquier empresa del mundo privado lo lleva a cabo de esa manera, y pues naturalmente en el sector público sí. No hay diferencia.
Pero usted dice que es la primera vez que están garantizados los aportes. Hasta donde nos contaron la vez pasada, después de la administración Petro, estaban garantizados esos aportes, estaban unos estudios para un metro subterráneo que ahora se cambia. Y acá hay una expectativa también, hay la posibilidad de una revocatoria o una nueva alcaldía cuando finalmente, si no sucede la revocatoria. ¿Cómo garantizar que no volvemos a lo mismo y que una nueva administración va a decir no nos gusta ese metro, como dicen ahora, que este es un metrico para promover Transmilenio?
Bueno, Félix, marquemos la diferencia que existe en materia presupuestal entre prometer unos recursos, reservar unos recursos y comprometer unos recursos. De los 7 proyectos que han avanzado en la historia de la ciudad, este todos ellos han prometido, desde luego, recursos, los alcaldes, los presidentes, algunos de ellos incluso los han reservado. Eso fue cierto, el alcalde Petro hizo un ejercicio de reservar fiscalmente unos recursos. Lo mismo es el presidente Santos en el año 2014. Reservó en el marco fiscal de mediano plazo una senda de recursos que no se utilizó para hacer carreteras o para otros proyectos de infraestructura. Ahí podemos hablar de reservar recursos, ese era el hecho jurídico. Pero ahora lo que estamos haciendo, y se cristaliza con la firma del convenio que van a realizar ahora, en los próximos días, el presidente y el alcalde, es comprometer los recursos. Es decir, es ya más allá de las voluntades que tengan los siguientes alcaldes y presidentes, ya hay un compromiso que se tiene que cumplir.
Mire, don Andrés, yo le tengo una pregunta, porque ustedes lograron algo que es imposible, sobre todo porque usted sabe cómo es la cosa con el Consejo, con la Cámara, con el Senado. Pero ustedes lograron que les aprobaran un metro sin estudios. ¿Cómo lograron eso? Si los estudios no se han terminado, ¿cómo logran que les aprueben eso sin el estudio correspondiente?
No, eso no es ningún hecho sorprendente, Julio, porque es que la ley determina que los presupuestos para tomar las decisiones fiscales, porque eso es lo que sucedió en este mes por parte de la Nación y la Ciudad, las decisiones fiscales se toman sobre un presupuesto elaborado con los diseños a nivel de factibilidad. De todo el proceso de maduración de los diseños que continúa, como lo acabo de decir, eso no es oculto, el proceso de diseño sigue avanzando, pero en un momento dado alcanzó el nivel de factibilidad y permitió que se hiciera un presupuesto que es el de partida para tomar las decisiones que tomaron ya el COMPES, el CONFIN Nacional y el día de ayer el Consejo de Bogotá.
Pero hoy, hay que decirlo con sinceridad, Sistra, la empresa contratada para hacer el estudio, no ha entregado el estudio, no lo ha entregado.
No lo ha terminado, Julio, con toda sinceridad, eso además está en nuestra página web, eso no es nada oculto, los estudios y diseños, porque son cosas distintas, continúan, pero alcanzaron. No, eso no va en contra de poder afirmar, como se hizo formalmente, que alcanzaron en un momento dado un nivel de precisión que permitió hacer un presupuesto que fue la base de las decisiones fiscales que se tomaron.
Julio, de hecho, precisamente el movimiento Mira por eso decidió demandar este proyecto de vigencias futuras y ellos prefirieron no votar para evitar pues líos jurídicos. Pero sí quiero preguntarle, gerente, una fecha concreta tras, el comprometer estos recursos la próxima semana con el presidente de la República. ¿Cuándo arrancaría la licitación y cuándo arrancaría el proceso de construcción? ¿Qué fechas tienen ustedes concretamente?
Bueno, con esos recursos asegurados, empezamos a hacer obras menores el año entrante, trasladar la red de servicios públicos, adecuar el terreno para el patio taller, y empezamos a hacer las licitaciones grandes que se van a tomar todo el año entrante. Sería el año 2019 cuando comenzarían las obras mayores, las obras principales del viaducto y del patio taller, que es el componente más complejo y más costoso de todos. Ese es el cronograma a grandes rasgos.
Doctor Escobar, entiendo su buena voluntad, pero ¿qué hacer para que con el Metro de Bogotá no pase lo mismo que pasó con el proyecto de renovación del CAN, proyecto que estuvo también en sus manos y que por más de 5 años y hasta el momento no tenemos ningún avance?
Bueno, en el proyecto del CAN, infortunadamente, dependía para su viabilidad jurídica que se hubiera modificado el POT de Bogotá. Como todos recordarán, el alcalde Petro intentó actualizar el POT por diferentes vías, un proyecto de acuerdo que se le negaron en el Consejo, después sacó un decreto que lo tumbó el Consejo de Estado y al final no se contó con una normatividad que permitiera desarrollar en el CAN ese proyecto, que era mixto, era combinando edificios de oficinas privadas, vivienda, comercio y naturalmente nuevas oficinas de gobierno. Eso no era viable jurídicamente sin modificar el POT. Ahora, en el caso del metro, pues es muy distinto y la comparación no aplica, excepto porque yo haya estado presente en ambos casos casualmente, porque el proyecto del metro tiene la parte jurídica asegurada, no depende de que haya un nuevo POT y no depende de decisiones distintas a las que ya se tomaron en materia fiscal.
Entonces, claro, desde ese punto de vista no hay problema para continuar adelante.
Doctor, pero también estábamos muy pendientes de la base naval que también estuvo en sus manos.
Correcto, la base naval es un evento muy importante para Cartagena, para solucionar sus problemas de movilidad, aunque parezca un poco paradójico, para solucionar la salida del transporte de la península de Boca Grande hacia el interior, hacia la ciudad antigua, y para otros muchos propósitos, especialmente del tráfico de los turistas al llegar los cruceros a un sitio más adecuado que el actual. Confiamos en que ya el Armada pueda encontrar el nuevo sitio, tal vez ya lo hizo, yo no estoy enterado, el sitio para situar la nueva base naval, que es el punto de partida para poder hacer la reubicación y hacer el redesarrollo de ese sitio que hoy ocupa a la entrada de Boca Grande.
Yo quiero volver al tema de los estudios, porque usted lo sabe muy bien, y estamos viendo dos ejemplos, le acaban de mencionar, que en Colombia no hay obra que cumpla el presupuesto con estudios. O sea, a uno le siempre le presentan acá las obras con estudios, donde hay un presupuesto, y eso nunca se cumple, y eso siempre se dispara. ¿Qué garantía hay que una obra del tamaño del Metro de Bogotá, sin estudios, no va a acabar en una cifra absolutamente diferente a la que se tiene presupuestada cuando ni siquiera hay estudios?
A ver, Félix, garantía no hay. En ninguna parte del mundo existe un sistema para garantizar, antes de que comience un proyecto, que va a terminar costando lo mismo. Y de hecho, pues las estadísticas del Banco Mundial muestran que los proyectos tienen un margen de variación, especialmente cuando son bajo tierra, porque la geología es desconocida y genera pues sobrecostos. En este caso, el metro elevado tiene menos riesgos, que es el concepto que tenemos que administrar para ver cómo se minimizan. Ahora, los grandes causas del sobrecosto en estos proyectos, y particularmente en Bogotá, han sido la red de servicios públicos, porque Bogotá, infortunadamente, a diferencia de otras ciudades, no ha llevado con juicio los mapas, los planos de cómo quedan construidas las redes, y entonces cuando empiezan las obras aparecen sorpresas que obligan a detener las obras y empiezan los problemas, los sobrecostos y las reclamaciones de los contratistas. Para mitigar ese problema, no es para desaparecerlo, ese riesgo, para mitigarlo estamos trabajando con todas las empresas de servicios públicos desde el año pasado en la identificación de las redes en el campo, no en los planos de papel, sino en el campo de todas las redes, y vamos a dedicar el año 2018 a hacer el traslado anticipado de esas redes, para que cuando empiecen las obras mayores, como dijimos en el año 2019, no tengan ese tipo de contratiempos. Estamos aprendiendo de las experiencias buenas y malas, Félix, en materia de obras, y en el tema de redes, pues hay un aprendizaje muy doloroso, que en este caso estamos aplicando con el concepto de traslado anticipado de redes de servicios públicos. Bueno, y hay otra serie de medidas técnicas de mitigación también, como preparar los terrenos antes de que empiecen las obras principales, pero no, son ya asuntos más técnicos, pero van en la misma dirección. Mitigar esos riesgos propios de estas obras urbanas que tienen tantas incertidumbres.
Muy amable, doctor Andrés, y mucha suerte con el metro.
Julio, muchas gracias por su llamada. Los oyentes, buen día. Estamos optimistas con el proyecto, es el mensaje que les quiero dejar.
No, pues qué bueno el optimismo, pero Félix, hay una realidad, ¿no? Hay una realidad, y es que estamos haciendo un anuncio sin tener el estudio en la mano, y si no tiene el estudio en la mano, no tiene el otro estudio, que es el de factibilidad. Entonces, me parece que logran algo increíble, que les autoricen 6 billones de pesos sin estudio. Que va muy bien el estudio, qué bueno, pero usted no puede autorizar una obra sin que haya terminado el estudio, porque no sabe cuánto le va a costar ni cómo va a ser el retorno. La factibilidad solo termina cuando termina el estudio. Aquí ayer votaron esa vaina sin estudio. Y bueno, me permito recordarle, Félix, cuánto costó el otro estudio, ¿no? 140 mil millones de pesos que se fueron a la caneca.
A la caneca, 140 mil millones de un estudio. Y vuelvo a lo mismo. Si sabemos lo que pasan con las obras en Colombia con estudio, o sea, sería revisar cuánto mostraba que iba a valer el túnel de la línea en el estudio. ¿En cuánto va el túnel de la línea? Ahora esta obra. No, muy, muy arriesgado, pero bueno. Y yo creo que por eso lo que se estaba mencionando será demandable y habrá que ver qué pasa finalmente.
Oh, optimismo. Pero lo que usted dice es que hay una revocatoria a la vuelta de la esquina galopando,
sí,
¿no?
Sí.
Galopando. Otra vez, volver a hacer otro estudio. Políticas de ciudad, no políticas de gobiernos. Ese es el problema.